a partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 27 de diciembre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos acompaña Rafael Ventura, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga y uno de los representantes del equipo UMA en el innovador proyecto europeo Rock Your Research. Este proyecto, financiado por el programa Erasmus Plus, busca tender puentes entre la ciencia, el arte y la sociedad, promoviendo así pues nuevas formas de divulgación científica y de valor social, con iniciativas como los Rocket Cafés, Rocket Labs y más cosas. ¿Qué tal, Rafael?
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la atención a nuestro proyecto.
A ti, Rafael. Bueno, primero de todo, ¿podrías contarnos cómo surge la idea del proyecto Rock Your Research y qué te motivó a ti participar en él?
Bueno, la verdad es que la idea surge del socio alemán, en este caso del proyecto europeo. Participamos dos equipos de universidades suecas, un equipo de Alemania, un equipo de la Universidad de Granada, muy cerca, tenemos aquí un socio del proyecto, y Universidad de Málaga. Y ACEU, que es el socio que lidera el proyecto, pues fue quien idea y quien propone esta interesantísima iniciativa y muy curiosa, y a la que nos sumamos nosotros como socios, lógicamente. Y bueno, y surge del interés de la Unión Europea en estas convocatorias porque surjan proyectos que refuercen el valor social que tiene la actividad científica que hacemos en la universidad. Y este proyecto tiene que ver con cambiar los formatos con los que presentamos los resultados de la ciencia a la sociedad, ¿no? Y utilizar pues formatos que son mucho más accesibles, mucho más atractivos, que incorporan la creación artística y que facilitan espacios que nos permiten a investigadores, a científicos, artistas y ciudadanos compartir los resultados de la ciencia.
Y como bien dice, el proyecto combina ciencia y arte para la divulgación científica. ¿Por qué crees que es importante conectar estas dos disciplinas aparentemente tan distintas?
Bueno, pues nos parece una buena idea porque fíjate que lo que suena a ciencia suena a algo duro de entender, ¿no? Y duro de acceder. Y lo que suena a arte nos parece algo pues fácil de consumir y atractivo de consumir, ¿no? En todas sus formas y en todas sus interpretaciones. Con lo cual, parece que ese binomio que presenta muchas diferencias, pues es una buena idea combinarlos para que la sociedad pueda acceder a la ciencia de una forma mucho más amable, mucho más amigable, mucho más entretenida, mucho más divertida, y entonces lo que pretendemos con este proyecto es conseguir ese resultado, conseguir pues de alguna forma esos contenidos que son tan duros, hacerlos más blandos, ¿no? Y en espacios mucho más interesantes.
Y entre las actividades programadas están los Rocket Cafés y los Rocket Labs. ¿Podría explicar un poquito en qué consiste y qué van a experimentar quienes vayan allí?
Pues mira, precisamente el proyecto que dura 3 años, en lo que nos va a ocupar al principio es en imaginarnos esos formatos y esos espacios y crearlos, ¿no? Entonces nosotros como socios participaremos en la creación de esos formatos que le hemos llamado Rocket Café, Rocket Lab, Rocket Exhibition, y el resultado, pues que lo conozcamos durante la ejecución del proyecto, en el que todos estamos ahora mismo expectantes de cuál va a ser el resultado de nuestro trabajo, cómo vamos a traducir esos conceptos a esos espacios, y lo que deseamos es que pronto podáis visitarlos y podáis conocerlos.
Y bueno, ¿qué impacto esperas que tengan estas iniciativas en el público en general y en las comunidades, tanto académica como artística?
Pues yo creo que un impacto casi siempre lo medimos con métricas, ¿no? En cuanto a cómo llega el proyecto a la sociedad, cuánta gente ha accedido a la comunicación, cuánta gente ha participado en los espacios que propongamos. Pero yo creo que este proyecto también tiene un impacto en cuanto a El concepto que proponemos, ¿no? Ese Rock Your Research, todo lo que nos puede evocar ese concepto, esa palabra de rock vinculada al research y que significa, bueno, pues activar la comunicación y la divulgación científica de una forma que permita a la gente participar, que la gente tenga un acceso fácil, ¿no? Yo creo que la música rock lo que hizo un poco es universalizar también ese estilo, ¿no? Y que consumiéramos todos de una forma, pues en el mismo espacio y de forma colectiva, contenidos que nos gusten, ¿no? Y todo eso vincularlo a la ciencia creo que es lo que nos va a ocupar durante este proyecto. Que por supuesto no tiene nada que ver con, no, 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 no va, no va, no va a tener que ver solo con el rock, sino sobre todo con la creación artística, con la creación de espacios y divulgación científica.
Y bueno, la verdad es que suena muy interesante. No creo que sea la única a la que le haya llamado la atención. Por último, pues, por si nuestros oyentes están interesados, ¿cómo pueden ellos involucrarse en las actividades?
Pues lo comunicaremos en cuanto que tengamos esos resultados ya ejecutados, ¿no? Ahora mismo el proyecto comienza, como te digo, en una fase de conceptualización y de diseño de estos conceptos que han mencionado, Rocket Café, Rocket Lab, Rocket Map y Rocket Exhibition. Y durante estos 3 años lo que vamos a ir haciendo es dando a conocer en cada una de las ciudades donde pertenecemos o donde estamos los distintos socios, dar a conocer esos resultados del proyecto. Por lo tanto, yo creo que cuando eso sea posible, pues os agradeceremos enormemente que podáis difundir y dar a conocer la oportunidad de disfrutar de los resultados de este proyecto.
Pues eso haremos, Rafael. Muchísimas gracias por dedicarnos un minutito y muchísima suerte con el proyecto.
Muchísimas gracias por la atención al proyecto y por darlo a conocer. Muchísimas gracias.
Bueno, y aunque muchos de vosotros estéis de vacaciones, ya sabéis que la Universidad de Málaga no descansa nunca. Pero no os preocupéis porque si habéis desconectado y no habéis enterado de nada, aquí está nuestra redactora Gloria Pérez para poneros al día con su boletín informativo. ¿Qué ha pasado estos días, Gloria?
Buenas tardes, Rosa. Pues ahí va la noticia de la semana. La Universidad de Málaga mejora este 2024 en el ranking mundial de universidades que publica la Universidad Jiao Tong de China. La institución malagueña ha pasado de tener 5 disciplinas entre las 500 mejores del mundo a tener 8 en la lista Shanghái. Ciencias agrícolas, farmacia y salud pública son las materias que se suman a este ranking. Entre las universidades andaluzas, la UMA se mantiene en el tercer puesto de las instituciones que cuentan con más materias en el top 500 que proponen desde China. Solo por delante se encuentran Sevilla con 26 y Granada con 25. La Universidad de Córdoba empataría en 8 a la malagueña. Este mes de diciembre, 14 facultades han celebrado las elecciones a decanato y claustro. En 5 casos solo ha existido una candidatura. Se trata de las facultades de Telecomunicaciones, Informática, Ciencias de la Salud y Marketing y Gestión. Por otro lado, Ciencias y Estudios Sociales y del Trabajo presentaron 3 candidaturas cada una, mientras que 7 facultades y escuelas han elegido entre 2 candidatos o candidatas. Las votaciones se han llevado a cabo mediante voto telemático y ya pueden consultarse. La catedrática del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Elena Bárcena, ha sido elegida como experta para formar parte de la Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Economía Social en materia de salario mínimo interprofesional constituido por el Gobierno de España. Dicha comisión asesora de la que Bárcena forma parte este mes de diciembre es un organismo que está compuesto por 12 asesores, de los cuales 6 proceden del mundo académico. Se trata de catedráticos de las universidades de Salamanca, Pompeu Fabra, UNED, Oviedo y Málaga. La investigación de la catedrática malagueña se centra en el estudio de la distribución personal de la renta, desigualdad económica, pobreza, privatización, bienestar social y sus relaciones con el desarrollo económico y políticas sociales. La vicerrectora de internalización de la UMA, Zaida Díaz, recibió este mes de diciembre al embajador y a la vicecónsul de la República de Corea en España para explorar nuevas oportunidades de colaboración académica y cultural. Se discutieron iniciativas relacionadas con el intercambio académico, proyectos de investigación conjunta y actividades que promuevan el acercamiento entre ambas instituciones. Desde aquí estaremos pendientes para actualizar y profundizar la información sobre este tema. Y ya como última noticia de los boletines de Radio Campus UMA de este 2024, avisar a nuestros oyentes de que las bibliotecas de la universidad han ampliado sus horarios para estas vacaciones de Navidad. Ya no tenemos excusa para no estudiar los exámenes finales de enero. Y bueno, la biblioteca de la Facultad de Ciencias es la única que estará abierta los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el 24 y 31 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En enero abrirán también la Biblioteca General, la de Ciencias Económicas y Empresariales y la de Medicina. Podéis consultar los horarios en la web de la Universidad de Málaga.
Pues muy, muy interesante. La verdad que está bien que la Universidad de Málaga siga ofreciéndonos cosas, que no descanse, porque alguien nos tendrá que cuidar a nosotros, los estudiantes. Gloria, te iba a preguntar, ¿tú eres de las que estudia en casa o de las que estudia en biblioteca?
Oye, pues mira, yo... depende del año, pero me gusta estudiar en biblioteca también.
Sí, ¿no? Sí. Es verdad que hay gente que dice, no, yo prefiero hablar, tal, a ti te da igual, decirlo en voz alta,
bueno,
repetirlo.
Yo parezco un poco loca cuando estudio, porque hablo en voz alta, doy vueltas por mi cuarto, y parece que se lo estoy contando a absolutamente nadie, pero bueno, yo...
Es importante lo de la biblioteca, porque a mí me pasa mucho el efecto de voy a la biblioteca y estudio porque sé que todos los que tengo delante también están estudiando y están haciendo algo,
claro,
y eso como que te anima, como cuando coges el móvil para mirar algo, dices, oye, a ver si la gente va a mirar que yo estoy con el móvil, no estoy estudiando.
Te llegas a sentir mal, de hecho.
A mí me pasa. Pues nada, muchísimas gracias por este último boletín del 2024 y bueno, contamos contigo para informarnos este
pues claro
año que
sí.
Entra.
Gracias.
Nos escuchamos. Y de las noticias de la Universidad de Málaga, pues pasamos a informarnos un poquito sobre deportes con Fran Gómez y Carlos García. Oye, para que estéis al tanto y podáis participar en las conversaciones en la mesa esta noche vieja. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Pues mira, para cambiar y hacer algo diferente, para terminar el año hemos decidido hacer un ranking de los mejores deportistas malagueños este 2024.
Queremos aclarar, para evitar malentendido, que los deportistas citados a continuación no se rigen por ningún tipo de orden. Por si hay alguno por aquí que está con la escopeta cargada.
Bueno, y vamos a comenzar hablando de Ayub Gaddafa, boxeador marbellí nacido el 6 de diciembre de 1998... Su historia es una historia inspiradora de superación y dedicación. Desde pequeño, Ayub se enfrentó al acoso escolar y al racismo, lo que llevó a comenzar a practicar el kickboxing como una forma de defensa personal. Con el tiempo, descubrió su pasión por el boxeo y decidió dedicarse profesionalmente a este deporte. En los Juegos Olímpicos, en París 2024, Ayub sorprendió a todos al ganar la medalla de plata en la categoría de peso superpesado. A pesar de no haber ganado el oro, su logro es un testimonio de esfuerzo, constancia y humildad.
No cambio de deporte para hablar de otro nombre que ha dado que hablar en 2024. Samuel Molina se ha convertido en una de las caras más reconocibles del boxeo a nivel nacional y con más motivos aún tras haberse alzado con el Campeonato Europeo de Boxeo en el peso welter, hablamos de un peso comprendido entre 63 y 66 kilos, durante el pasado mes de octubre. Dos grandes noticias para el pugilismo a nivel nacional, que cuentan con dos ejemplos de lucha constante y del que los malagueños podemos decir a boca llena que son un producto local.
Bueno, y del boxeo vamos a pasar al deporte de raqueta, en este caso el pádel, ya que Bea González es una destacada jugadora del pádel española, conocida como la perla del palo malagueña. Actualmente ocupa el puesto número 6 del mundo en el ranking FIB y es cierto que este año no ha sido uno de los mejores, ya que ha tenido bastantes lesiones, pero bueno, eso no le ha impedido luchar por el número uno, y aún así la paleña ha conseguido 5 títulos Premier Padel a lo largo de la temporada y se ha consolidado como pareja número 3 con su compañera Delfina Brea.
Pensaba que esto era todo, ¿no? Pues tampoco nos hemos olvidado de hacer mención a algunos de los que han sido los mejores equipos malagueños en este 2024, por el cual empezamos, Carlos.
¿Por cuál vamos a empezar, Fran? Pues por el de siempre. Por el Málaga Club de Fútbol, que consiguió una de las mayores hazañas deportivas para mí en este 2024, logrando esa remontada en el último minuto para conseguir el ascenso frente al Nasti de Tarragona. Ese partido en el 120, 2-2, empató con ese gol famoso de Antoñito Cordero. Y por cierto, que el Málaga, que ha estado acusado durante estas últimas semanas por el posible amaño de este partido, y donde yo todavía sigo esperando los balones, ¿no?
Bueno, podemos seguir con el club más laureado de la provincia, que ha brindado otros 2 trofeos en este 2024. Unicaja sigue dando buenas noticias al amante de la pelotita naranja tras varios años sumidos en la mediocridad y los malos resultados. Tampoco queremos olvidarnos de las Panteras del Costa del Sol Málaga, del emotivo ascenso del Marbella Fútbol Club en el mítico campo de La Gauna, o la permanencia del Nuece de Ronda Atlético Torcal en la máxima categoría del futsal femenino. No queremos cerrar esta sección sin antes desearos una feliz fiesta y una buena entrada de año. No penséis que nos vamos de vacaciones, que el día 10 tenéis a Carlos con toda la resaca hablando del Málaga.
Gracias por escucharnos.
Ya está, ya habéis terminado, ¿no? Oye, pues yo me voy a quedar con las chicas, ¿no? Habéis dicho una pareja de chicas de pádel, ¿no?
Sí,
me parece
Bea
guay.
Bea González.
Muy guay esa recopilación, y bueno, ya estoy deseando escuchar a ver qué me traéis el día 10. Bueno, y ahora vamos a pararnos 5 minutitos a dedicar nuestros pensamientos y nuestras reflexiones al tema que nos traen Guillermo Durán y Jorge Palma con su sección 5 minutos de fama. ¿De qué hablamos hoy?
Bueno, pues hoy, que es el último programa ya antes de fin de año, traemos un tema que interesa bastante a todos. Los 5 minutos de fama de hoy son muy importantes en estas fechas, porque puede ser que te pase como a mí, que a veces no sé qué regalar. Entonces, hoy hablamos de los regalos invisibles, el amigo invisible. Navidad, Navidad, Jingle Bell Rock, viene con swings, el ritmo a seguir.
Esta no te la esperaba, Guille. No te esperaba de Isbal,
Bueno, está
muy navideño,
Sí, es que bueno, es que ha sacado un álbum entero de Navidad ahora. Bueno, hace tiempo ya,
¿Sí?
Sí, desde octubre, creo, ¿no?
Bueno, hablando de la Navidad y volviendo al tema de los amigos invisibles. Esto es algo muy típico en la Navidad, ¿no? Que suele hacer con tus colegas del barrio, con tus colegas ahí de toda la vida. Es hacer con tu grupo de amigos este regalito que sea, a mí me da un poquito de cosa, Guille.
Sí, además este tipo de juego es muy popular aquí en España durante las fiestas navideñas o incluso las cenas de empresa. Pero, ¿de dónde viene este juego y cuál es su origen? Bueno, pues para que la gente lo sepa, te lo voy a contar, Jorge, Rosa y también a los que nos escuchan, que bueno, yo tampoco tengo ni idea y me he informado, claro.
Es que tú eres muy curioso, Guillermo, tú eres muy curioso.
Bueno, no sé en qué aspecto me lo dices, pero te lo explico. Mira, el origen del amigo invisible se remonta a la antigua Roma, donde se celebraba el festival de Saturnalia. Durante este festival, los romanos intercambiaban regalos y celebraban con banquetes, con música y juegos. Aunque el amigo invisible se ha celebrado durante siglos, ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha adoptado diferentes formas en diferentes partes del mundo. En algunos países el amigo invisible se celebra solo durante las fiestas navideñas, mientras que en otros se celebra en cualquier ocasión especial, como por ejemplo cumpleaños o bodas. Además de ser esta una oportunidad para demostrar amor y amistad, el amigo invisible también es una forma de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, al tener que elegir pues el regalo perfecto para esa persona. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber.
Guillermo, ¿Me va a poner todo el disco de Bisbal, tío?
Hombre, yo creo que podemos también salir un poco y despejarnos de la Carey, ¿eh? Que no está mal.
A mí no me parece mal, ¿eh?
¿Ves?
Yo sé que a ti te gusta, Rosa. Bueno, volviendo a lo que has dicho antes. Ojo con eso último que has dicho, que es de la creatividad, ¿eh? Que eso depende mucho, ¿eh, Guillermo? Depende, pero mucho.
¿De qué depende? ¿Que no te gusta mi investigación navideña?
¿Serás copio y pegado seguro, Guille?
Bueno, que tampoco te digo yo a ti de los chistes malos que vas soltando y todavía no acaba ni el año. Nah. Seguro que cae otro hoy.
Nada, que me refiero a que depende de quién te toque, del presupuesto y de todo eso.
Hombre, es verdad que siempre su parte mala el amigo invisible tiene, las cosas como son.
Por eso te digo, Guillermo, que te vas dando cuenta de que tiene muchos conflictos, de que pueden surgir con el amigo invisible, con tu amigo, porque parece algo muy fácil, pero a veces es como un campo de batalla.
¿Veis lo que te decía de los chistes malos?
Que es de verdad, siempre está el típico que no cumple el presupuesto o que compra algo que parece más un castigo que un regalo.
A ver, es verdad que ahora que hice lo del castigo, voy a decir una cosa que me pasó hace ya 2 años con un amigo. Y es que en mi pueblo hicimos uno que era pues con un presupuesto reducido, de estos a veces que haces de temáticas de 5 euros. Y claro, me pilló el toro, por así decirlo, no tenía mucho tiempo y lo que pues recurrí a comprarlo, pues unos calzoncillos del chino, sinceramente. Y como detalle a lo mejor más, que eran feillos. Que eran feillos, las cosas como son. Lo siento, David, si me estás escuchando, pero es que ya que le ha dicho Jorge lo del castigo, lo voy a soltar ya.
Bueno, también me has dicho antes, fuera de esto, que también le compraste el cuaderno rubio, y eso no sé
sí,
por qué.
Pues porque era eso, que no tenía tiempo y que tampoco escribe muy bien. Entonces ya por la gracia.
Ay, pobrecito, mira que yo conozco a David y lo quiero mucho, pero pobrecito, ¿eh?
Bueno, ya dejando a David, hay otra cosa también que es cuando pones un máximo de dinero, ¿no? 20 euros... que hay gente como yo que a veces nos pasamos, que yo me deja hasta 50 euros en un amigo invisible.
Bueno, o si te toca alguien con el que tienes poca relación, que también es un castigo, ¿no?
Sí, a veces incluso con el que tienes mucha, dices, ¿y qué se compra ahora?
Lo hemos pintado un poco mal, ¿no, Guillermo?
No,
el amigo invisible.
No, yo creo que también es realista, es que tiene su parte un poco mala, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestra guía de supervivencia con el amigo invisible para las fiestas navideñas. No sé qué opina, Rosa, cuando te toca a alguien que te puede caer regular, aunque tampoco tienen mucha relación y no saben ni qué comprar.
Hombre, mi opinión es que es verdad que va a faltar una cosa, que es lo que siempre ha pasado en mi grupo de amigos, que es de que el amigo invisible no es tan amigo invisible porque al final todo el mundo sabe quién le regala a quién,
sí, sí.
Porque a lo mejor te toca a alguien con lo que tú dices no tienes tanta relación. Yo nunca he sido de decir mi amigo invisible, aunque ganas no me han faltado de cuando tenía alguna amiga al lado decirle, oye, ¿sabes quién me ha tocado? Pero imagínate que tú le has tocado a ella, ya siempre suelen salir regular los amigos invisibles. Yo creo que con tu idea de con 5 eurillos y compras cosas más así de broma y más chorrillas, así de temática, así no puedes fallar, porque luego dejarte tú 50 euros y que a ti te regalen lo que tú le regalaste a tu amigo.
Ya. Hombre, ha pasado. Estamos apuntando a la guilla, eso lo apuntamos.
Pero muy, muy interesante, porque algo que hacemos todos y que nunca habíamos dedicado nuestros 5 minutitos a pararnos y reflexionar.
Claro, y ahora que llega ya.
Sobre ello. Pues nada, chicos, feliz entrada de año y nos escuchamos.
Igualmente, Rosa.
Escuela de Radio Campus UMA.
Estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y ahora llega una de las partes más dulces o saladas del programa, y es que ya está aquí Lere Yene con su sección de cocina. Lere, ¿qué nos trae hoy?
Hola, Rosa. Pues mira, me parece muy triste que sea Navidad y nos hayamos alejado de María Carey, porque yo sí, yo sí traje a María Carey, y tengo que confesarlo, porque si suena Navidad, pues asocio a María Carey, ¿no? El tiempo de campanitas, los villancicos y, como no, los turrones, ¿verdad? Creo que no hay algo más típico de la época navideña que los turrones. Además, hay una inmensa variedad de sabores, texturas de este gran dulce navideño. Rosa, ¿cuál es tu turrón favorito?
Ay, a mí me gusta el de chocolate con almendra.
A mí me encanta también, el de azúcar me encanta. Pues justamente os traigo un mousse de turrón, ¿vale? Que es un postre sencillo, rápido y
qué
que
rico.
Seguro triunfará esta noche vieja. Como dije, iba a traer María Carey, creo que es esencial para este delicioso postre. Para hacerlo necesitaremos los siguientes ingredientes: 3 hojas de gelatina neutra, que son 2 gramos por cada hoja, que serían total 6 gramos, 50 gramos de leche entera, 15 gramos de azúcar, 100 gramos de turrón blando de Gijona, cortado en pequeños trozos, aunque podemos utilizar el que más nos guste, el de dulce, el chocolate o el que queramos, ¿vale? Eso ya es libre elección. Luego 100 gramos de nata líquida para montar y que sea mínimo un 35% de materia grasa y que esté muy muy fría. Por último, 2 claras de huevo a temperatura ambiente. Como adicional, de forma decorativa, le podemos añadir frutos rojos o almendras picadas. Ya una vez tengamos todos los ingredientes, comenzamos con la preparación de la base del mousse. Lo primero es hidratar las hojas de gelatina en un cuenco con agua muy fría durante 10 minutos. Mientras esperamos, podemos calentar la leche a fuego lento en un cuenco y sin que llegue a hervir se apaga el fuego. Siguientemente se colocan las gelatinas ya escurridas en el cuenco de leche y se remueve hasta que se fundan con la leche. El siguiente paso es añadir el turrón troceado y batirlo para tener una crema homogénea. Para ello, podemos emplear una batidora de varillas eléctricas o una manual, aunque iremos más lento con esta última. El siguiente paso sería montar la nata. Esto para que la gente que no sepa que la nata se puede poner normal o montarla. Yo prefiero hacerla en mi casa. Entonces cogeríamos la nata, que tiene que estar muy fría, y lo colocamos en un bol muy frío. Le colocamos el azúcar, que eran 15 gramos de azúcar, y lo batimos de forma que tengan espuma y esté muy sólida. Cuando tengamos ya la nata, la vamos añadiendo con una cuchara a la crema de turrón. Y lo removemos suavemente con un movimiento circular hasta obtener una mezcla homogénea. Ya estamos en los últimos pasos de la receta, así que tenéis que estar muy atentos. Tenemos que batir las claras de huevo con una varilla eléctrica, como mencioné antes, o si no, pues de forma manual. Cuando comience a espumar, agregamos el azúcar poco a poco en forma de lluvia, sin dejar de batir. Dejaremos de batir solamente cuando alcancemos el punto de nieve. Pues, ¿qué es el punto de nieve? Es cuando ya tiene esta forma espumosa y esté muy sólida, que parezcan pues nubes, ¿no? Así lo llamo yo efecto de nieve. Cuando tengamos el efecto de nieve, incorporaremos la clara montada al recipiente con la mezcla de turrón y nata. Removeremos con suavidad para que no se pierda el aire del batido y cuando obtengamos una mezcla homogénea, la repartiremos en 4 vasitos o copas. Llevamos los vasos a la nevera y dejamos tomar cuerpo durante una hora más o menos. Pero también puedes hacer esto un día antes de la fiesta. Ya tenemos el postre listo y para decorarlo lo podemos poner en un lazo rojo al vasito, que me gusta mucho poner un lazo rojo, sí, por el que más te guste. Y encima, lo que comenté antes, puedes ponerle los trocitos de turrón, fruto rojo o también de nuez picada. Por último, quiero comentar que son fechas muy importantes y tenemos que disfrutar mucho de nuestros seres queridos y la familia, ¿no? Y Rosa, ¿tú quieres ahora hacer Nochevieja?
Ay, que oye, me ha encantado primero de todo el postre porque me ha recordado mucho a la copa de chocolate típica de postre que puedes comprar en el supermercado, pero oye, que seguro que tú lo haces riquísimo y le das mil vueltas. Y pues yo la Nochevieja pues la pasaré con la familia de mi chico, que bueno, ya, y luego vamos de fiesta con mis amigos, familia. Ya pasé las Navidades con mi familia, me lo pasé increíblemente bien en Granada con mis padres, mis tíos, mis primos, y ahora pues toca un poquillo de fiesta, ¿no? Que también se agradece.
Hombre, te lo mereces, más familia y fiesta, es una combinación perfecta.
¿Y tú?
Yo también lo pasaré con mi familia, que porque justo en Navidad pasé con mi chico, como tú.
Al revés, ¿no?
Al revés, exactamente, y ya esta fecha con mi familia ahí en Jaén, que también hace muchísimo frío.
Ay,
me encanta,
qué bonito Jaén.
No más que Granada, por supuesto.
Bueno, cada uno tiene su encanto.
Sí, pero Jaén, a mí la verdad que me gusta a ratos, es como un pueblecito, es muy bonito, sí, pero muy chiquitita, entonces, claro.
Pues nada, Lere, ya nos veremos nosotras para celebrar el año nuevo y nada, que te lo pases muy bien con tu familia.
Gracias, igualmente.
Bueno,
Bueno, y ahora, tras la sección de cocina y con el estómago rugiendo de hambre, vamos a olvidarnos que aquí nosotros todavía no podemos merendar, vosotros, nuestro oyente, sí, y vamos a distraernos pues viajando un poco por el mundo con Espe Mendoza y su sección de viaje. Espe, ¿dónde nos lleva hoy?
Con el motivo de que se acerca la Nochevieja, hoy traigo una pequeña recopilación sobre qué se hace en Nochevieja en otros países, que ya verás que a más de uno os sorprende mucho. En España, como ya sabemos muy bien todos, es tradicional comer 12 uvas al ritmo de las campanadas, una por cada mes del año que empieza. Si logras comerte todas las uvas a tiempo, se cree que la suerte te acompañará durante el próximo año. Además, muchas personas usan ropa interior roja, que esto es la verdad que yo no lo sabía, como símbolo de amor y buena fortuna. Por otro lado, en Italia también existe la costumbre de comer lentejas durante la cena de fin de año. La forma redonda de esta legumbre representa las monedas y prosperidad económica. Mientras que, al igual que los españoles, los italianos también confían en la ropa interior roja para atraer amor y suerte. Por otro lado, más en el norte, en Dinamarca, es una tradición muy peculiar romper platos viejos contra las puertas de amigos y familiares, simbolizando la acumulación de buenos deseos para el año que llega. Además, los daneses saltan literalmente al año nuevo. A la medianoche se suben a una silla y saltan para recibirlo con buen pie. Por su parte, en Escocia, donde la celebración se llama Hogmanay, existe la tradición del first footing, que es la primera persona en cruzar el umbral de una casa después de medianoche, debe llevar regalos como pan, carbón o whisky para asegurar la prosperidad. Además, en algunas ciudades se queman barriles de madera, un ritual simbólico para despedir el año viejo. En Japón, los templos budistas hacen sonar las campanas 108 veces, una por cada deseo o pecado terrestre, con el objetivo de purificar el alma para el año entrante. Además, es costumbre comer tokisobi soba, unos fideos largos que simbolizan la longevidad y la buena fortuna. Por otro lado, en Filipinas, las celebraciones se centran en el símbolo de la prosperidad, las formas redondas. Las familias decoran sus mesas con frutas redondas y usan ropa con estampados de lunares, ya que las formas circulares representan monedas y riqueza. Por otro lado, en la otra punta del mundo, en Ecuador, la Nochevieja es una fiesta de renovación. Las personas elaboran monigotes, que son muñecos que representan el año viejo o a personas famosas, y lo queman a medianoche, como una forma de dejar atrás lo negativo del año anterior. Algunos incluso saltan sobre las llamas para traer la buena suerte. Cerquita, en Colombia, una tradición especial es salir a caminar con una maleta vacía a medianoche por las calles, lo que simboliza el deseo de un año lleno de viajes y de aventuras. En Rusia, el año nuevo tiene un toque mágico y personal. Los rusos escriben un deseo en un papel, lo queman y lo mezclan, o sea, mezclan las cenizas con champán, que se beben justo después de la medianoche para que el deseo se cumpla. En Brasil, la mayoría de las personas visten de blanco como símbolo de paz y de pureza, mientras que quienes celebran cerca del mar participan en un ritual especial. Saltan 7 olas pidiendo un deseo por cada una, en honor a Ismana, que es la diosa del mar allí en Brasil. En cambio, en Grecia, una tradición curiosa es romper una granada, una fruta, en la entrada de la casa, ya que sus semillas simbolizan la abundancia, la suerte y la fertilidad. Además, se hornea la basilopita, un pastel en el que se esconde una moneda. Quien la encuentre tendrá un año lleno de fortuna.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
En Alemania destaca por una tradición especial donde se derrite plomo o cera y se vierte en agua fría. Las formas resultantes se interpretan como presagios del futuro. Además, un detalle curioso es que en la televisión alemana siempre se transmite el mismo sketch todos los años de comedia, llamado Dinner for One, que es una tradición que ven las familias todos los años. Ya para terminar, en lugares como Sudáfrica, las personas se deshacen del año viejo de forma literal. En algunas ciudades, como Johannesburgo, lanzan muebles viejos por las ventanas, simbolizando la renovación y el inicio de una nueva etapa. Por otro lado, en Chile, las familias tienen la costumbre de celebrar la Nochevieja en los cementerios, compartiendo la llegada del año con sus seres queridos que han fallecido, una tradición que es bastante emotiva y única.
como mi corazón cuando ella se acerca.
Me ha encantado porque a mí me encantan todos los rituales, así yo soy un poquito
mística, ¿no?
Mística. ¿Tú haces algo en Nochevieja de, bueno, voy a, oye, que se hizo muy famoso de tomarse la uva debajo de la mesa?
Sí, debajo de la mesa.
Aquí
no,
en España.
La verdad que no.
¿Nada?
Nada, nada. Ay, es que no me creo nada. Entonces, lo importante es la actitud, con lo que tú afrontas el año.
Lo importante es la actitud, eso sí, totalmente, totalmente. Me llama la atención lo de la maleta, porque yo aquí en España lo había visto, pero en el sofá, que la gente pues se toma las uvas con una maleta en la mano, con no sé qué cosas rojas encima. También es que hay gente que no sabe a lo que agarrarse bien.
Sí, pues allí en Colombia se van, o sea, literalmente con la maleta por la calle. O sea, tú a medianoche ves a la gente con las maletas abiertas, vacías, andando por la calle. O sea,
qué susto.
Da mal rollo, la verdad, sí, un poco.
Oye, pues muchísimas gracias. A ver si, bueno, nuestros oyentes pues cogen y toman nota de algunas de estas, nuestros supersticiosos, de algunas de estas ideas que nos ha traído Espe. Y feliz año.
Igualmente, Rosa.
Y ahora, para continuar con el programa, vamos a coger todos papel y boli y a aprender de las historias de estos jóvenes emprendedores que nos traen cada viernes Laura Flores y Marina Luna. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué empresa nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa. Se acerca fin de año y desde aquí os deseamos que os lo paséis genial en este nuevo comienzo. Para este año nuevo todos tenemos una lista de cosas que queremos mejorar. En mi caso, me encantaría leer más y cuidar mi salud mental. Es por ello que para los que sois como yo y pedís al año nuevo los mismos deseos, hoy os traigo una empresa líder en salud mental.
Así es, aunque a veces se nos olvide, cuidarnos es muy importante. Y cuando se trata del bienestar emocional, hay que prestarle especial atención. La empresa Kaizen, una plataforma líder en salud emocional para empresas, tiene muy claro su objetivo. Primero de todo, sería interesante saber a qué se dedican. Para ello, hemos hablado con Raúl, CEO de la empresa. Él nos cuenta la metodología que siguen desde Kaizen.
Serían las sesiones de terapia one-to-one, donde el usuario tiene una sesión de terapia tradicional con un psicólogo colegiado de unos 45 minutos. Nuestra metodología es online y en esas sesiones pues el psicólogo, además de hacerle la terapia, le hace un seguimiento y le establece una serie de ejercicios, una serie de actividades.
Kaizen proporciona un servicio integral que incluye sesiones individuales con psicólogos, dinámicas grupales para fortalecer equipos y recursos exclusivos como vídeos, podcasts y lecturas sobre salud mental, todo adaptado a las necesidades de cada empresa y empleado.
Y además puedes ver los vídeos y los podcasts de forma ilimitada. Gracias a iniciativas e ideas como esta, no solo se ven beneficiados los trabajadores de la empresa, sino que también la productividad de la propia empresa seguro que mejora. Es un modelo de negocio un tanto diferente, desde la propia empresa nos lo han explicado para que no haya ninguna duda.
Nuestra modalidad de negocio es una suscripción anual, en la que las empresas pagan tantas licencias como empleados tienen. Es decir, si una empresa tiene 1.000 empleados, pues le damos 1.000 licencias y cada empleado tiene acceso a la aplicación de forma ilimitada.
Los resultados, por lo que hemos podido conocer, son sorprendentes. Menos absentismo laboral, mayor productividad y una notable reducción en la rotación del personal.
Además, fomentan un sentimiento de pertenencia y un ambiente laboral positivo. Todo esto se traduce en empleados más comprometidos y empresas más fuertes. Definitivamente suena como una herramienta clave para cualquier organización. ¿Cómo pueden las empresas interesadas empezar con Kaizen? ¿Cuál es su precio? Ellos nos lo cuentan.
El coste anual de cada licencia viene estando en torno a 65-85 euros. Si conoces un poco el mercado actual, es un precio bastante competitivo. Y además ofrecemos valor añadido en cuanto a nuestras sesiones de terapia, ya que suelen ser más extendidas que las actuales terapias online que viene ofreciendo la competencia. Y aparte de la duración de la misma, a nosotros nos gusta diferenciarnos por la calidad, en el sentido de que le hacemos un seguimiento a cada terapia, ¿no? Entonces cada usuario tiene su historial. También le ofrecemos la posibilidad de cambiar de psicólogo según sus necesidades y ofrecemos psicólogos colegiados, como hemos comentado anteriormente, diferenciados por especialidad. Es decir, que hacemos una evaluación inicial con una serie de encuestas, con una encuesta que le realiza una serie de preguntas al usuario, para detectar qué tipo de profesional se adecua más a su situación personal, ¿no?
Y no solo cuentan con sesiones individuales, sino también muchas de ellas son grupales, donde pueden hablar de sus problemas con el resto de los trabajadores. Sin embargo, ellos se ven como una empresa puntera en lo que hacen.
Ellos se ven diferentes al resto debido a la calidad. Ya hay empresas que los han contratado. Sin embargo, ¿qué tienen de especial las terapias que ofrecen?
Y aparte de la duración de la misma, a nosotros nos gusta diferenciarnos por la calidad, en el sentido de que le hacemos un seguimiento a cada terapia, ¿no? Entonces cada usuario tiene su historial. También le ofrecemos la posibilidad de cambiar de psicólogo según sus necesidades.
Suena muy fácil, solo tienen que visitar su web en kaizen.co, donde encontrarás más información sobre su servicio y podrás contactarle por si tienen alguna duda o cuestión. Ellos seguro que te atienden.
Exacto, hay que dejar claro que la salud mental en entornos como en empresas es una necesidad. Es por ello que contar con un equipo detrás que estén al corriente de ti ayuda al bienestar emocional. Rosa, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que cuidar la salud mental debe ser un tema que las empresas deben empezar a tener en cuenta?
Seguro, un sí total al 100%, me parece muy necesario y me parece muy bonito que la gente ya de por sí sea emprendedora y que dedique su tiempo a emprender por el bien de los demás. Y que, bueno, es algo que las empresas siempre le hacen falta a los trabajadores, que se preocupen por ellos. Y, bueno, pues a ver si salen más empresas como esta. Y muchísimas gracias a vosotras por hablarnos de ella.
A ti, Rosa.
Escuela de Radio Campus UMA.
El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo.
Bueno, y ya para casi terminar con este maravilloso programa de hoy, vamos a continuar el viaje que antes habíamos dejado con Espe Mendoza, pero ahora un poquito más cerca y vamos a conocer algún pueblo de Málaga con Laura Flores. Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rosa? Hoy te traigo una sección de lo más navideña, porque pasar las navidades en Málaga son tan especiales. Pues yo, como buena defensora de mi sección, diría que por los pueblos de la provincia y por las muchas actividades que tienen preparadas estas navidades. Son muchos los pueblos que realizan alguna fiestecilla en la plaza del pueblo para reunir a todo el mundo al ritmo de villancicos. Sin embargo, las excusas para montar un buen jaleo son de los más originales. Algunas más navideñas, otras menos, pero como Navidad es época de compartir, qué menos que te cuente algunas actividades que puedes hacer en los pueblos de Málaga. Coge libreta y boli y si te hace falta el Google Maps, que empezamos.
Fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar.
Bueno, vamos a empezar por un pueblo que casi ni lo conozco. Nada, qué broma. Empezamos con Torró, mi pueblo. No porque sea el mío lo voy a presumir por aquí, sino porque su fiesta reúne a 40.000 personas. Estoy hablando de la fiesta de las migas que se celebró este pasado domingo. Esta fiesta torroseña es una oportunidad para celebrar este plato muy tradicional y popular en diferentes regiones de España. Sin embargo, cada sitio ha desarrollado sus propias recetas locales. La receta básica consiste en aceite, ajo, agua, pan rallado o harina y sal, que el pueblo de Torró lo ha convertido en una especialidad local. La fiesta comienza con un plato de migas que puedes coger de forma gratuita y prosigue con acompañarlo con un vino del terreno característico. La plaza se llena de gente bailando y cantando. ¿No se entran ganas de ir? En Coín, la Nochevieja no es tan solo comerse la uva, sino que para ellos es mucho más especial. Porque la Navidad es una época mágica, ¿no? Ellos te lo traen con sus disfraces. En Coín existen dos carnavales, uno en febrero, como todos los conocemos, y otro en Nochevieja. Pero espérate, que te puedes llevar un dinerito si eres el mejor vestido. Imagínate tú llegar a la Plaza Bermúdez de la Rubia, o Plaza del Pescado, como ellas la conocen, con tu disfraz, y ganarte un dinerito para que te lo pida, para que te pida algo esa noche para beber. Suena genial, ¿no? Los premios individuales son 50 euros, los de pareja 80 euros, para familia 120, si vas en grupo 250 euros y para el más espectacular 300 euros. Para participar tienes que subir una foto a Twitter etiquetando al Ayuntamiento de Coín. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas?
Eres tan dura como la piedra de mi mechero.
Ahora nos dirigimos hacia Amonda. Te preguntarás qué puedes hacer allí estas Navidades. Te lo cuento. Amonda llega a la cuarta carrera San Silvestre. El domingo 29 de diciembre a las 11:30, desde su Plaza de la Constitución, prepara tus zapatillas y tu mejor look navideño. Llega a un evento lleno de diversión, espíritu festivo y buen ambiente para disfrutar en familia y con amigos. ¿Por qué no te lo puedes perder? Es una forma perfecta de despedir el año haciendo deporte y compartiendo risas. Habrá sorpresas y música navideña y es una actividad
para todas las edades y niveles. Una forma de despedir el año de la forma más original, con un gorrito de elfo o de Papá Noel. ¿No te parece buena idea? Bueno, pues hasta aquí este repaso por estas fiestas de lo más originales que tiene nuestra Málaga. Yo las migas no me las voy a perder, pero me estoy pensando ir a las tres. Aunque la Nochevieja en Coim pilla un poco lejos, ¿qué te han parecido, Rosa? ¿Tú te disfrazarías esta Nochevieja o prefieres un buen vestido de brillante? Yo he de decir que ya me he comprado el vestido, ¿y tú?
Yo todavía no, pero me parece súper guay lo de disfrazarse. De hecho, creo que hay en algunas partes de España que en la noche, no sé si en Pamplona, no sé, la verdad, a lo mejor me equivoco, que la gente se disfraza y es tradición disfrazarse la familia en Nochevieja. Pero bueno, yo lo haría, la verdad, pero también... Bueno, ya algunos ya me conocéis, yo prefiero el vestido sí. De brillante.
Pero sacas todos los lujos para esa noche y ya está, no disfrazarme ni de elfo ni de Papá Noel, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Laura.
A ti.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
Bueno, y a 4 días para Nochevieja y 5 ya para el 1 de enero de este nuevo 2025, para despedir el año, pues os traemos una sección un poquito especial. Tengo aquí sentado a Javier Cuenca, Espe Mendoza, Gloria Pérez, Marina Luna y Laura Flores para hablaros un poquito sobre Nochevieja. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal, Rosa? Pues sí, se acaba el año y llega uno de mis momentos favoritos, rebuscar en los recuerdos de 2024 para ver cómo de disfrutona he sido y qué me quiero llevar en la mochila al 2025. En esta sección, compañeros, quiero que me digáis cuál ha sido vuestro evento del año. Bueno, evento social, ¿vale? Y qué os proponéis para 2025 y si tenéis o no planes para Nochevieja, que ya lo sigo comentando.
¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche?
Bueno, pues voy a empezar yo, si no importa. Y para mí, sin duda, el evento social del año fue la Met Gala. Todos los años me muero por ver todas las fotos de los looks que llevan mis celebrities favoritas y el tema de este año fue increíble. Ya estoy esperando a que llegue la Met 2025. Y bueno, ya un poquito más personal, justo en enero empecé aquí en Radio Campus Huma, por lo que ya mismo hace un añito que me siento en estos micros y no puedo estar más contenta de seguir perteneciendo a esta pequeña gran familia que somos. Poder ser parte de esto cada viernes me ha hecho darme cuenta de lo mucho que amo el periodismo, al que la facultad también se ha encargado de recordármelo, aunque este curso esté un poco al borde de un ataque. Pero bueno, como propósito para este nuevo año, la verdad que yo no soy muy de propósitos porque siempre he pensado que si quieres cambiar algo, puedes hacerlo cuando tú quieras, no solo en año nuevo. Pero si tuviera que decir algo, sería sin duda hacer pilates. Es broma, es algo que quiero hacer. Oye, pero...
Puede ser, a mí, yo también me lo planteo.
Bueno, es algo que tengo apuntado, pero realmente mi propósito para este año, ahora sí en serio, es disfrutar más del día a día. Que muchas veces vivo constantemente pensando en el futuro y con eso pues no disfruto de verdad de las pequeñas cosas. Para esta Nochevieja mi plan pues se basa en mucha familia, mucha comida, mucho karaoke y como cada año no sabemos qué cosas interesantes nos deparará la noche.
Yo tengo que decir que rara vez va a haber veces en las que no sea Team Espe, pero es que 100% coincido con lo de la Met Gala. Aunque yo sí que tengo que decir que este año no ha sido de mis favoritas. A nivel personal, para mí el pick del año fue el Crash Fest. Para quienes nos escuchéis desde la temporada pasada, recordaréis que me invitaron al Crash Fest en Barcelona, un evento literario juvenil, donde entrevisté a Mercedes Ron, Rebecca Stones, Iris Elena, Cherry Chick y, por supuesto, Poli Báñez. Coger mi maletita y montarme por primera vez solo en un avión para mí era un reto, y os confieso que llegué con mucho agobio, pero me fui casi llorando porque no quería que acabara. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, y fue posible gracias a Radio Campus UMA, a la organización de Bookish Crash y a Ruser Herrera. Mis planes para Nochevieja, pues, aún no sé ni qué ponerme. Quería ir así, chulito, pero no he encontrado nada que me guste, así que me pondré un jersey feo de Navidad y estaré con mi familia. Y como propósito, pues, seguir haciendo lo que me gusta, leer, hablar de libros y compartir tiempo con vosotras y también con todos nuestros oyentes.
Bueno, ahora si me permitís, sigo yo. Bueno, yo soy... Mi evento favorito del año, aunque no pude ir, aunque luché como una guerrera para esas entradas, fue... el Eras Tour de Taylor Swift, ¿no? Aquí tengo Esperanza, que pone muchas canciones sobre ella, que creo que tampoco fue.
No, también caí derrotada.
Y luego, pues, lo típico, unos momentos con mis amigas que hicieron que, pues, estos días de universidad y los días de querer arrancarme los pelos por los trabajos finales, pues, se hiciera un poquito más ameno. Recordar un poquito y hacer un homenaje a esos chocobón que tantas meriendas nos han dado y que ya, pues, no están. Y, bueno, también Laura está aquí conmigo y yo creo que también coincide en que nos llevamos pues este increíble hueco en COPE Málaga que nos han dado y que nos permite pues semana tras semana ejercer un poco más el periodismo. Y ya para no aburriros mucho, como Esperanza, pues yo tampoco he sido mucho de propósito, nunca he esperado nada, simplemente pues dejo que el siguiente año pues caigan siempre cosas buenas, tanto para mí como para los que me rodean. Mucho amor y mucha salud, aunque bueno, el 2024 ya me dio bastante amor, así que solo quiero que todas esas cosas pues sigan. Y como planes, pues voy a salir esta noche vieja con mi novio, y o como a mí me gusta denominarlo, mi marido, y ya con mis amigas a tomarme algo por ahí. ¿Y tú qué, Laura?
Yo también la pasaré con mi novio, mi familia y mi amigo, que con eso no me falta ni mi hijita. Y para este 2025 espero muchísima suerte en los exámenes, mucho amor y seguir estando con vosotros en esta mesa, chicos.
Oye, pues mis eventos del año fueron el concierto de Operación Triunfo, que a mí me encanta, que fue en Fuengirola, la Feria de Málaga, que ha sido el primer año que he ido, qué y la guay. Feria de mi pueblo, que es Jimera del Ibar, que siempre está dentro de mi momento favorito del año. Y bueno, yo no sé cómo afrontáis la vida universitaria vosotros, pero para mí el propósito, sin duda, para 2025 es no tomármela tan a pecho. De verdad, o sea, es que voy agobiada siempre, eso no puede ser. Tengo que dejar de ser así.
Yo me voy a tomar ese propósito también, y aquí digo rápidamente el mío, que entre muchos es leer más, y creo que ya lo estoy cumpliendo. Así que nada, muchas gracias, chicos, y nos escuchamos el año que viene. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. Y ahora con uno de los hitazos de este 2024, We Can't Be Friends, de Ariana Grande. Os felicito este fin de año y os deseo a todos que se cumplan todos vuestros propósitos para este 2025. Y ahora os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Nos escuchamos. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Mm-hmm. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna fight. My tongue, yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. We can't be friends. To just pretend, you cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. I'll wait for your love, my love. I'll wait for your love. And all that you made. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your